El Centro Comunicación y Democracia presenta Con Voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red informativa Con Voz. Comenzamos nuestro informativo, 30 minutos de noticias, de informaciones contextualizadas que quieren profundizar en algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. En portada hablaremos de Argentina. La lucha ciudadana contra las intenciones de la multinacional canadiense Meridian Gold de explotar la riqueza de la localidad de Esquel en la Patagonia argentina es un ejemplo concreto de lo que puede suponer el ALCA para los pueblos de América Latina. Entrevistaremos a Edgardo Gómez de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. En Nigeria, 100 millones de personas viven en la más absoluta pobreza mientras la economía del país está en manos de las grandes compañías petroleras. Escucharemos, gracias a los compañeros de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid, el boletín de noticias de Amnistía Internacional. Y por último, se ha celebrado en Cuba, en La Habana, la conferencia sobre armas nucleares en América Latina. Más de 200 representantes de 50 países declaran la región zona libre de armamentos atómicos.
Con Voz.
En portada vamos a detenernos hoy en todo un ejemplo de una ciudadanía luchando contra una empresa multinacional. Hablamos de una localidad en la Patagonia de Argentina, en la provincia de Chubut, Esquel, donde los ciudadanos se están manifestando masivamente desde hace mucho tiempo en contra de la implantación de una mina de oro y plata que proyecta la empresa canadiense Meridian Gold. Hay un plebiscito realizado en marzo pasado que habla a favor del cese de las operaciones de la multinacional. Incluso un juez civil dictó una orden para prohibir a la empresa minera todo acto, hecho u obra en relación al emprendimiento de esa actividad de la mina de oro y plata. Es sin duda una lucha que ejemplifica lo que puede ser la implementación del área de libre comercio en las Américas. Vamos a tener todos los detalles a través de la siguiente entrevista.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Tenemos comunicación con Edgardo Gómez. Él pertenece a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Señor Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Queremos conocer cómo está la situación de la mina que una multinacional, una empresa canadiense, Meridian Gold, quiere instalar allá en su región. Hemos sabido desde hace tiempo de las protestas vecinales y la última ha sido una marcha reciente. ¿Cómo están las cosas actualmente, señor Gómez?
Bueno, las cosas marchan en la misma forma que hasta este momento. Las marchas son mensuales. Nosotros todos los días cuatro del mes hacemos una marcha. Lo que ha ocurrido con esta última, que fue muy numerosa, porque en la semana hubo acontecimientos que modificaron un poco la situación respecto a la actividad de la minera. Ustedes saben bien que, no deben saberlo, que acá hubo una acción judicial, un recurso de amparo, donde el juez prohibió cualquier tipo de actividad a la minera. Pese a eso, la empresa no respetó la orden judicial, lo que provocó una denuncia del juez ante la justicia penal, teniendo en cuenta que puede haber un delito de desobediencia. Con motivo de ello hubo varios allanamientos que se realizó la fiscalía de acá bajo la dirección de la fiscalía, pero con orden judicial, donde se allanaron algunos galpones que eran ocultos de la minera, o sea, no declarados en la municipalidad, o sea, lo que acá llamamos un galpón trucho. Y también se allanaron el día de ayer, antes de ayer, mejor dicho, las oficinas centrales de la minera. Pero como estamos bajo secreto del sumario, no hemos todavía conocido cuál fue el resultado del allanamiento. Uh-huh. Nuestro temor en este momento es respecto a que el domingo son las elecciones provinciales y municipales, y nuestro temor es que la empresa tenga algún tipo de reaseguro con las autoridades que puedan surgir de poder volver a trabajar o continuar con los trabajos. Por eso el pueblo se mantiene alerta, nos mantenemos movilizados y bueno, dispuestos a luchar en todos los terrenos para que este emprendimiento, que para nosotros es miserable, no se concrete.
Señor Gómez, ¿qué supone para Esquel la explotación o la instalación de una mina de oro y plata de esta empresa canadiense Meridian Gold allá en su localidad? ¿Qué supondría?
Bueno, para poder explicarle bien, ustedes tendrían que conocer cuál es esta zona. Nosotros vivimos acá en la precordillera, es una zona de lagos de gran belleza natural, y además donde toda nuestra riqueza, nuestra producción depende del agua, ya sea tanto la explotación agraria, agropecuaria, frutal y además el turística, o sea, todo, digamos que el agua es el centro de nuestra actividad productiva en la zona. Esa actividad, toda esta nuestra riqueza, están en grave peligro con una instalación de una mina a 6 kilómetros de la ciudad y además dentro de las vertientes, comprometiendo las vertientes del agua que se consume en la localidad. Pero amén de eso que hace a la problemática ambiental, a la problemática ecológica, nosotros consideramos que las leyes que se han dictado en la época del señor Menem para proteger la minería o para fomentar la minería son leyes que, más que fomentar la minería, fomentan el saqueo de nuestras riquezas, porque es favorecer a la explotación de un recurso para que se lo lleven de países extranjeros o empresas multinacionales y queda muy poco acá. Y lo que más queda en el lugar es el destrozo y la gran modificación del medio ambiente que produce una explotación de ese tipo, a cielo abierto y con gran consumo de elementos tóxicos.
Como usted decía, se realizó un plebiscito en marzo pasado, la ciudadanía rechazó la actividad de la empresa. El juez civil, el doctor Claudio Petri, dictó en abril esa orden de prohibir a la empresa todo acto hecho u obra en relación al emprendimiento para la actividad. ¿Y por qué tanta pasividad gubernamental, tanta pasividad política hacia esta empresa canadiense?
Eso es lo que quisiéramos saber, o sea, podemos sospechar, pero no sabemos bien cuál es el compromiso que tienen las autoridades del Estado, los gobiernos con esa empresa, ¿no? Eso es lo más preocupante, porque se está desoyendo lo que es la voluntad manifiesta de la manifiesta del pueblo, ¿no? O sea, no solamente con respecto a este emprendimiento, sino que el gobierno provincial sigue dando autorizaciones de cateo, autorizaciones de exploración, etcétera, etcétera. O sea que esto es nada más que una mina de las ciento y pico que se están tratando de explotar en el lugar, ¿no? Uh-huh. Un lugar que con un equilibrio ecológico muy, ¿cómo les podría decir? Muy débil, porque la zona en sí mismo, su panorama ecológico es muy especial, ¿no? Que no permitiría este tipo de exploraciones, pero si se concretaran todas las minas denunciadas, todas las minas que en este momento autorizadas a explotar, convertirían nuestro bello lugar, nuestra bella cordillera, en un tajo inmundo, ¿no?
Como usted mismo decía, el domingo se celebrarán elecciones provinciales y municipales. ¿Hay algún tipo de promesa por parte de los diferentes grupos políticos en favor de esta opinión manifiesta de los ciudadanos?
Bueno, usted sabe que en época electoral todos son bonitos, todas las promesas son todas muy muy oportunas, pero pero realmente nosotros no les creemos, o sea, no creemos que sean auténticas, porque todos los candidatos, la mayoría de los candidatos, especialmente a gobernador, que en la provincia, todos se han manifestado en el momento crítico, se habían manifestado por el sí a la mina, ¿no? Después empiezan a cambiar su verso, digamos así, su verso para tratar de que no les vaya mal en las elecciones, pero no, nosotros no confiamos en ninguno de ellos, no creemos que el resultado electoral tenga ningún tipo de influencia favorable, y sí creemos que nuestra lucha va a continuar pese a quien gane, ¿no? Uh-huh. Nosotros realmente estamos convencidos de que las elecciones no va a modificar en favor nuestra situación, sino al contrario. Entonces por eso estamos dispuestos, el pueblo, o sea, en sí de Esquel está dispuesto a continuar la lucha pese a cualquier tipo de resultado, porque nuestro movimiento, los vecinos autoconvocados, que es un poco la asamblea que es la que encabeza toda esta movida esquelense, es pluripartidaria, pluriideológica, así que conviven dentro de esta asamblea gente de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, ¿eh? Uh-huh. Así que, y pese a ello, todos estamos convencidos de que las elecciones no van a ser un cambio radical a nuestro favor, y sí que vamos a tener que intensificar nuestra lucha si queremos mantener por lo menos el status quo como hasta ahora, ¿no?
Con respecto a esta situación concreta que ustedes están viviendo allá, ¿se puede tomar este ejemplo como un ejemplo concreto de lo que puede ser un adelanto de lo que puede ser el área de libre comercio de las Américas con respecto a estas políticas económicas, a estos intereses de las grandes multinacionales en saquear las riquezas de los pueblos?
Efectivamente, nosotros relacionamos mucho nuestra lucha del no a la mina con no al ALCA, ¿no? Porque creemos que esto es una muestra de lo que quieren, lo que pretende el capital concentrado mundial respecto a los países como el nuestro, de latinoamericanos, ¿no? Me parece que este es el inicio de lo que puede llegar a ser la gran pelea latinoamericana en contra del ALCA, ¿no?
De momento, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos a dar por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel? Ya me ha dicho que cada día 4 hay marchas. ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a dar ustedes?
Bueno, para nosotros es importante este mes, porque este mes se cumple el año del inicio de lo que la Asamblea decidió ser del no a la mina. O sea, nosotros, la asamblea se conforma para empezar a estudiar la problemática sin tener una decisión política a favor o en contra de la mina. En el mes de noviembre del año pasado es cuando la asamblea decide realmente oponerse al emprendimiento minero, y ahí es donde comienzan las marchas. Así que este mes es un mes de reafirmación de la lucha, pero también de festejo de lo que hemos logrado en apenas un año, ¿no? No solamente lo que hemos logrado de tener el emprendimiento acá, sino la gran difusión que ha tenido a nivel mundial, nacional y mundial, lo que es nuestra lucha. O sea, Esquel ahora es un nombre, una marca registrada, conocido en todos lugares del mundo, y una prueba es que usted me está llamando ahora desde España, ¿no?
Pues señor Edgardo Gómez, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, le agradecemos que haya tenido nuestra llamada. Mucho ánimo desde acá, desde España, mucha suerte y felicidades por el trabajo.
Y yo tengo familiares en España, porque soy descendiente directo de españoles, tengo a mi hermana viviendo en El Ferrol, así que por ahí, si me escucha, les mando un gran abrazo.
Pues muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto.
Con voz.
Hablamos de Nigeria. La gran esperanza africana, por su riqueza petrolera y su joven democracia, se está muriendo de corrupción y de luchas por el oro negro. La economía de Nigeria, dicen los expertos, está en manos de compañías como Shell, Chevron Texaco, Agip y Total Finael, que explotan la cuota de 2,2 millones de barriles diarios que la OPEP asigna a este país. En esta zona del África Occidental, que recuperó su independencia de Gran Bretaña en 1960, 100 millones de personas pasan hambre. Dos tercios de su población sobrevive con menos de un dólar al día.
Con 136 millones de habitantes, se sitúa en el sexto puesto en la producción mundial de petróleo. Es uno de los países más ricos del continente negro. Sin embargo, la mayor parte de su población pasa hambre. La desgraciada combinación entre los intereses de las petroleras y la corrupción de sus mandatarios ha llevado a este país al borde del abismo.
A Nigeria se la ha llamado muchas veces en estos últimos años la gran esperanza de África. Por un lado, es una de las naciones del continente negro que con más entusiasmo se lanzó a finales de los años 90 a la conquista de la democracia, después de 30 años de dictaduras militares. Por otra parte, por ser este país del África Occidental uno de los más ricos de todo el continente.
España es el segundo socio comercial de Nigeria, de donde importa petróleo y gas por valor de 2.200 millones de dólares al año.
En total, el crudo de Nigeria genera unos 300.000 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales se quedan en el país africano unos 5.000 millones al año, lo que representa alrededor del 90% de todos sus ingresos.
Sin embargo, muy poco o apenas nada de este dinero va a parar a su población, que malvive de la ayuda exterior.
Para Gerardo González, redactor jefe de la revista Mundo Negro y autor, entre otros, del libro de reciente publicación África, ¿por qué?, Nigeria pertenece a la esfera de los países que son democráticos solo formalmente, cuando no son sencillamente corruptos hasta la médula. Y las multinacionales azuzan esta situación porque siempre es más fácil tratar con autoridades corruptas que vérselas con sociedades estructuradas y gobiernos democráticos.
La economía de Nigeria, dicen los expertos, está en manos de compañías como Shell, Chevron, Texaco, Ajip y Total Finaelves, que explotan la cuota de 2,2 millones de barriles diarios que la OPEP asigna a este país. Según un informe publicado por Mundo Negro, solo la ELF destina a través de cuentas clandestinas 25 millones de euros al año al tráfico de influencias en África.
El mismo documento revela cómo el exdictador nigeriano Sani Abacha, que dirigió un imperio de terror desde 1993 hasta su muerte en el año 98, llegó a ingresar en cuentas suizas entre 4.500 y 5.000 millones de dólares.
En el año 1999 se celebraron las primeras elecciones democráticas tras décadas de dictadura y todas las miradas de esperanza se volvieron hacia el presidente elegido Olusegun Obasanjo, que recientemente renovaba mandato. Sin embargo, Obasanjo, que contaba con un considerable respaldo internacional, no ha respondido a las expectativas que despertó su llegada a la presidencia.
La violencia étnica, otro de los obstáculos para la democratización y el desarrollo del país, parece estar fuera de control. En Nigeria conviven 250 grupos tribales, en continua lucha por motivos políticos, económicos o religiosos. En lo que se refiere a estos últimos, los más sangrientos se registran en el norte, de mayoría musulmana.
En el delta del Níger, la región más rica en petróleo, las distintas etnias mantienen sangrientas batallas detrás de las cuales está siempre el mismo motivo, el petróleo. En algunos casos, los grupos tribales pelean por el reparto de las indemnizaciones multimillonarias que deben pagar las petroleras por los daños que han provocado al sistema de vida de las tribus. La agricultura y la pesca han desaparecido, las aguas están contaminadas y las explosiones de oleoductos y gasoductos han provocado millares de muertos.
En estas circunstancias, los líderes de las distintas etnias han amenazado varias veces con boicotear las plataformas de crudo si el gobierno no hace algo para que sus respectivos pueblos puedan participar en la riqueza que genera el petróleo. De momento, la lucha por el control del oro negro está provocando que 100 millones de nigerianos vivan en la más absoluta miseria.
Redconvoz.org.
Una semana más, escuchamos el resumen de noticias de la sección española de la organización no gubernamental Amnistía Internacional. Bajo la producción de la Unión de Radios Comunitarias y Culturales de Madrid, vamos a escuchar este bloque informativo en los que nos hablarán de la República Democrática del Congo, Irak, Bolivia y Marruecos, entre otras informaciones. Lo escuchamos.
Bienvenidos al espacio informativo de la sección española Amnistía Internacional. Es un placer contar con vuestra compañía una vez más. Son muchos los temas que nos ocupan en esta oportunidad, así que comenzamos de inmediato con las informaciones.
Noticias.
Durante los últimos años, grupos armados patrocinados y respaldados por los gobiernos de Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo han avivado el conflicto interétnico en Ituri, al este de la República Democrática del Congo, dando lugar a una violencia absolutamente brutal. Las principales víctimas son mujeres y niñas, pero además el uso generalizado de niños soldados aumenta la tragedia del conflicto. Amnistía Internacional cuenta con informes que registran desplazamientos de miles de civiles y destrucción de cientos de escuelas, centros de salud y centros sociales.
A través de un nuevo informe, Amnistía Internacional insta a los gobiernos implicados a reconocer su parte de responsabilidad en el enorme sufrimiento y los abusos contra los derechos humanos que están teniendo lugar en Ituri y poner fin a su constante apoyo a los grupos armados.
Amnistía Internacional reconoce las tentativas que están teniendo lugar en Kinshasa para alcanzar un acuerdo político, pero señala que la situación en Ituri será una prueba para este proceso. La organización recomienda a las tropas de la MONUC, encargadas de encauzar la transición política, que aumenten su despliegue en Bunia, vigilen estrictamente el embargo de armas, aceleren el proceso de desarme y ayuden a establecer un sistema policial adecuado.
La visita de la Secretaría General de Amnistía Internacional a la zona terminó precisamente en Kinshasa, en donde recordó a los gobernantes que ni la unidad nacional ni la democracia pueden construirse sobre el abuso y la impunidad.
Las noticias de que la Corte Penal Internacional va a investigar los crímenes cometidos en Ituri es muy satisfactoria, pero debe ir acompañada de acciones nacionales e internacionales para investigar los crímenes que no están al alcance de la Corte.
Amnistía Internacional condena enérgicamente el atentado con bomba del pasado día 27 de octubre, cometido contra la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bagdad, en el que murieron al menos 12 personas.
La Organización de Derechos Humanos insiste en que los civiles nunca deben ser objetivos de ataques indiscriminados de grupos armados y declara que el atentado constituye un revés para los esfuerzos humanitarios que se están realizando en Irak. Los responsables de este crimen deben comparecer ante la justicia y ser juzgados con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos.
Con relación a Irak, pero en otro orden de cosas, os comentamos que la semana pasada se celebró la Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Irak en Madrid. Amnistía Internacional aprovechó la ocasión para solicitar a los participantes que hagan de la protección y el respeto a los derechos humanos de los iraquíes su criterio fundamental y que garanticen una mayor transparencia en el proceso de reconstrucción.
Nos trasladamos al continente americano para hablaros de Bolivia. Amnistía Internacional envió recientemente una carta al presidente boliviano, Carlos Mesa Gisbert, solicitándole una investigación exhaustiva en relación con la muerte de más de 80 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones públicas de las últimas semanas. Además, pide que se investiguen las numerosas denuncias de tortura y malos tratos a detenidos.
La organización considera que deben tomarse medidas urgentes y concretas para solucionar la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Bolivia y tener en cuenta que el problema tiene sus raíces en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores marginados de la población.
A continuación nos acercamos a China y es que la Unión Europea y el país asiático celebran una cumbre en Pekín. Esta cumbre constituye para Amnistía Internacional una oportunidad única para examinar la postura del presidente chino sobre la situación de los derechos humanos en su país.
Amnistía Internacional considera que la Unión Europea no debe mejorar solo el diálogo con China en materia de derechos humanos, hasta ahora limitado por un pacto de respeto mutuo, sino que debe comenzar a ejercer presiones políticas para conseguir mejoras concretas.
A propósito de la cumbre, Amnistía Internacional presentó su más reciente evaluación sobre la situación de los derechos humanos en China. Hace referencia a miles de personas recluidas sin respeto a sus derechos fundamentales. Además, se siguen imponiendo penas de muerte y ejecuciones tras juicios injustos. De hecho, China es responsable del 80% de las ejecuciones en todo el mundo. La tortura y los malos tratos son sistemáticos y la libertad de expresión e información están sujetas a limitaciones.
China no solo debe prestar atención a las reformas comerciales, sino que además debe prestar atención al sistema judicial penal, esencial para la protección de los derechos humanos y en base de una relación más madura entre la Unión Europea y China.
Finalizamos en Marruecos. La semana pasada se celebró en la Corte de Apelación de Rabat la vista de apelación sobre la causa pendiente contra el periodista marroquí Aline Rabet. Esta apelación se ha postergado en numerosas ocasiones durante los dos últimos años y la semana pasada no fue una excepción.
En esta ocasión se acusa a Aline Rabet de difundir información falsa que socava el orden público por publicar un artículo en el que afirmaba que uno de los palacios reales estaría en venta. Amnistía Internacional solicita la excarcelación inmediata e incondicional de Aline Rabet, en prisión desde mayo, únicamente por la expresión legítima y pacífica de sus convicciones.
Hemos llegado al final de este resumen informativo. Desde la sección española de Amnistía Internacional, os invitamos a acompañarnos la próxima semana y a conocer más información sobre derechos humanos en la página web www.a-i.es.
Hoy soy feliz porque un Dios me da otra oportunidad. Voy a un nuevo lugar en donde volver a empezar. Como maleta, mis brazos, mis piernas y mi cabeza. Que ya empieza a añorar mi tierra. Detrás el mar, delante la libertad. Solo quiero encontrar lo que no hay en mi hogar. Enfrentarse a un nuevo mundo es duro, pero es más duro no tener futuro y ver cómo no puedes dar pan a los tuyos. Nunca tuve nada que fuera mío. Ni siquiera la certeza de comer. Y en vuestros fines me dijisteis que estará la tierra del pan y la miel. Así que, ¿qué iba a hacer? Pondré mi piel.
Con vos.
La Habana acogió estos días la conferencia sobre armas nucleares en Latinoamérica. Más de 200 representantes de 50 países participaron en la 18ª Conferencia General de Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, la denominada OPANAL. En el encuentro que se celebró en la capital cubana, se ha declarado la región como zona libre de armamentos atómicos. En su alocución inaugural, el secretario general de la conferencia, Edmundo Vargas Carreño, destacó que todos los estados latinoamericanos han renunciado a poseer armas nucleares. Cuba fue el último país que firmó el protocolo de no proliferación de armamento atómico. Los países participantes en la conferencia demandaron a las potencias que poseen armas nucleares que se abstengan de usarlas contra países indefensos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Además de América Latina y el Caribe, se han proclamado libres de armas nucleares una buena parte del Pacífico Sur bajo el Tratado de Rarotonga. El sudeste de Asia lo hizo bajo el Tratado de Bangkok y África que lo hizo bajo el Tratado de Pelindaba.
Edmundo Vargas, secretario general del OPANAL, insistió ante la conferencia que se debe asegurar que las zonas bajo régimen de desnuclearización militar no correrán el riesgo de una amenaza nuclear por parte de quienes detentan esas armas, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Francia y China.
Cuba, el último país del continente en ratificar el Tratado de Tlatelolco contra las armas nucleares hace un año, aseguró que sus gastos militares disminuyeron y abogó por el uso pacífico de la energía atómica. Hay que recordar que este tratado fue ratificado por diversos países de la región en el año 1967.
El canciller cubano interino, Fernando Remírez de Estenoz, dijo que a pesar de que la incorporación de su país al tratado se produjo en fechas recientes, nunca estuvo ni estará entre los planes del gobierno cubano desarrollar o poseer armas nucleares.
La única constancia de que en Cuba hubo armas nucleares fue durante la llamada crisis de octubre, la década de los 60 del siglo pasado. El armamento nuclear instalado en la isla por la ex Unión Soviética fue retirado después de la firma de un acuerdo entre Moscú y Washington al margen de La Habana.
Ramírez dijo a los casi 200 delegados de 50 países que, a pesar de haber finalizado la Guerra Fría, a escala mundial los gastos militares continúan aumentando de forma acelerada. En el año 2002, tales desembolsos se incrementaron en un 6% respecto al año 2001.
El diplomático cubano lamentó que se destinen en el mundo 849.000 millones de dólares para la guerra y que en el año 2003 existan 36.500 armas nucleares, de las que 16.500 están en listas para su uso inmediato.
Mientras las dos terceras partes de la población del planeta viven la desesperación y la pobreza, el mundo gasta anualmente en armas más de 128 dólares per cápita.
Ramírez de Stenoz señaló que sería mucho mejor utilizar esas colosales sumas de dinero para cortar la diferencia de ingresos entre los países más ricos y los más pobres, que en 1960 era de 37 veces y que hoy es de 74 veces.
Con Voz ha sido una aportación del Centro Comunicación y Democracia.
Cumplidos los 30 minutos de información, ponemos el punto final a nuestro programa. Ponemos el punto final a esta edición de hoy de Elba con Voz, pero esperamos contar con vosotros mañana. Hasta entonces, que será en el mismo punto del dial y a la misma hora. Un saludo.